NTN Concentrado.
Pero Freitas vuelve a hablar hoy sobre el funcionamiento del mercado de las vacunas. La semana pasada hubo novedades. La decisión del gobierno de Estados Unidos de apoyar la suspensión temporal de las patentes generó repercusiones y debates. Seguramente algo habrán visto al tema, ¿no? Estados Unidos planteó que son tiempos y circunstancias extraordinarias y se requiere medidas extraordinarias. Yo venía preparando una columna cuando nos cruzamos con todos estos datos, así que viene bien tenerlo de nuevo. ¿Cómo anda, Seba?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bueno, vamos de esto último a lo más general, ¿no? A lo que ha pasado en estos meses y al dilema y polémica que se plantea hoy en día con el tema de las vacunas.
Bueno, como decían ustedes, la decisión de Estados Unidos nos hace volver a abordar el tema del mercado de las vacunas. Además de la vacunación y las desigualdades en la vacunación, hay otros varios puntos y dilemas que hacen la situación no trivial, digamos, y que queremos abordar. Algunos de ellos son los incentivos que generan las patentes, el financiamiento público de la investigación, las regulaciones sobre medicamentos y la carrera tecnológica, incluso geopolítica, entre los distintos países.
Bueno, comencemos por algunas circunstancias que se vienen dando en este momento, ¿no? Un punto es esta carrera por el ranking de la vacunación, que muchos podemos seguir online, además, en varias páginas especializadas.
Claro, el primer tema a considerar tiene que ver con el hecho del acceso desigual a la vacunación y viene, por un lado, de derechos, ¿no? De acceso a la vacunación, muchas veces el acceso a la vida, ¿no? Actualmente hay un acceso y un ritmo de vacunación que es radicalmente distinto entre los países desarrollados y los países en desarrollo. En primer lugar, incluso los países que más avanzan en vacunación dentro de los países en desarrollo lo hacen con diferentes tipos de vacunas que los países desarrollados, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Uruguay y Chile, que vacunan más con vacunas de China, por ejemplo, ¿no? Estas vacunas que sabemos además que son menos efectivas. Por otro lado, hay pocas vacunas que estén siendo producidas en África o en América Latina. Aquí el caso de Butantan en Brasil es un poco la excepción que está trabajando. Y tenemos el caso del Serum, el Instituto Serum en la India, que es el único que está proveyendo al COVAX, por ejemplo, que hoy nombraba más temprano Emiliano, donde, claro, obviamente es el único que está proveyendo ahí y el COVAX en sí mismo es un mecanismo que no ha funcionado del todo bien, ¿sí?
Bien. Hoy podemos tener, porque cuando hablamos la otra vez, vos nos decías que había mucha dificultad para producir, para escalar y producir muchas vacunas en el mundo. ¿Esto cambió algo en los últimos meses?
Relativamente, ¿no? Hoy sabemos que es posible y efectivo hacer vacunas contra el COVID, que sean producidas a gran escala y que se puedan almacenar a costos más razonables. Y esto es una certeza que tenemos ahora, después de toda la investigación que ustedes han reseñado también en No Toque Nada sobre la efectividad de las vacunas y esas cosas. Sin embargo, también sabemos que si no se logra acelerar aún más la producción de vacunas, no parece que las vacunas vayan a alcanzar a toda la población del mundo pronto, ¿sí? O sea, las predicciones es que algunos países demorarían incluso algunos años en llegar a acceder a las vacunas, ni siquiera a toda la población del mundo en mayor riesgo, por ejemplo, si pensamos en gente mayor de 65 o 70 años, ¿sí? Y esto, además, esta necesidad, ahora sabemos que podría aumentarse todavía porque se está discutiendo el tema de las terceras dosis, ¿no? O de los refuerzos o los boosters que pueden ver en la discusión en inglés sobre la necesidad de que más dosis sean requeridas para poder tener inmunidad.
Vayamos al tema de las patentes. Quizás una brevísima descripción, Seba, de qué hablamos cuando hablamos de patentes y después, bueno, todos estos movimientos que hubo, que hay en este momento desde la sociedad civil, desde los estados, como Estados Unidos también, para discutir el tema de patentes.
Bueno, sin ser un especialista en el tema de patentes, y a riesgo de hacer una definición demasiado sencilla, una patente es básicamente cuando uno inventa un producto, dice, bueno, empieza a describir en un papel, digamos, las cosas que tiene ese producto y cómo lo hace, ¿sí? Y ese papel, cuando uno lo registra, dice, a partir de esto nadie me puede copiar estas ideas que están acá por un plazo de tiempo, ¿sí? En algún sentido, una patente es el monopolio de explotación de ciertos procedimientos o productos por un determinado plazo de tiempo, ¿sí?
Bien. Bueno, entonces, cuando nos metemos en el tema de patentes, sacamos las patentes y se soluciona el problema. Ese es uno de los gritos de redes.
Claro, obviamente acá lo primero que tenemos que decir es que aquello que repetían ustedes los otros días, ¿no? Hay que simplificar las cosas lo más posible, pero no más, ¿no? Básicamente, suspender las patentes de vacunas probablemente no logre mejorar el tema por sí mismo, ¿sí? Absolutamente, ¿sí? Pero igual, ya desde el año pasado ha habido un movimiento grande para que se haga una suspensión temporaria de los derechos de propiedad de las vacunas. Los derechos de propiedad internacionales están en la órbita de la Organización Mundial de Comercio, y acá fueron India y Sudáfrica que desde el año pasado lideran una campaña en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, para suspender estos derechos de propiedad. Aquí también hubieron algunos pedidos a Estados Unidos, famosa una carta que hicieron muchos premios Nobel de economía y también de medicina y de otras ciencias, y también jefas y jefes de Estado pidiendo que se suspendan las vacunas. Hay campañas de organismos internacionales de derechos humanos. La noticia, como decían ustedes ahora, es que Estados Unidos parece estar dispuesto a apoyar esta suspensión temporal de las patentes, y Europa parece estar dispuesto a considerarlo. Sí, algunos países como Francia se muestran más a favor en Europa, y otros como Alemania parecen estar más en contra, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que es central acá, para este tema, para reducir para no plantear el tema demasiado sencillo, digamos, es importante plantear de que no parece nada claro que la suspensión de las patentes por sí misma logre hacer que las cantidades de vacunas disponibles en el mundo vayan a aumentar, ¿sí? En el margen, digamos, las patentes pueden ser un impedimento para que haya más producción de vacunas. Podría ser que si no hubiera patentes se produjera un poquito más. Y por lo tanto, suspender sus patentes temporalmente podría ser una buena idea, podría ayudar un poquito a mejorar esto, ¿sí? Sin embargo, también vale aclarar que la producción de vacunas se ha ido incrementando últimamente a medida que la capacidad instalada, las fábricas que las fabrican, digamos, para producir vacunas ha ido aumentando, y en general las fábricas que ya existen están produciendo vacunas a máxima capacidad, o sea, no están recortando la cantidad de vacunas que están produciendo, están usando todo lo que tienen. Entonces, básicamente, un primer problema parece ser el tema de la capacidad instalada, ¿no? Parece nos faltarían fábricas para producir vacunas, ¿sí? Para aumentar esta cantidad de capacidad instalada, es necesario encontrar una fórmula que incluya las patentes, si estas son un problema, pero también acá hay un problema de transferencia tecnológica, ¿no? Yo decía recién, la patente es este papelito en el cual uno describe más o menos lo que hace, pero hay un montón de cosas cuando uno hace algo que no logra describir, ¿no? Si uno lee cuando Messi, por ejemplo, explica cómo le pega la pelota, difícilmente le pueda pegar como Messi, ¿no? Entonces el conocimiento tiene otras cosas que no están escritas, que es lo que llamamos estas las transferencias tecnológicas, que hacen falta también, que alguien logre explicar cómo se hacen estas vacunas en concreto. Y más allá también parecen haber otros problemas en cuanto a los ingredientes que llevan la vacuna u otros cuellos de botella de insumos, ¿sí? Por ejemplo, insumos que vienen de Chile, ¿no? Todo un suero que hay ahí. También el almacenamiento para las vacunas. Recuerden que algunas vacunas requieren almacenamiento a muy bajas temperaturas. Entonces, acá hay un problema de patentes, pero también parece haber un problema en general de otro conjunto de cosas, ¿sí?
Uh-huh. Sí, vos decías las transferencias tecnológicas, la capacidad de producir. No sería tan sencillo como eliminar las patentes. Pero además, las patentes tienen un motivo, es cierto. Es un motivo que a veces molesta, genera discusión. Ahora vamos a ir al tema económico. Pero hay un motivo a fondo que por lo menos hay que mirar y estudiar.
Sí, exactamente. Lo conversábamos en la columna anterior. Como ustedes decían, las patentes tienen un rol importante porque generan incentivos para que haya inversión en crear nuevas formas de curar enfermedades, nuevos productos en general, ¿sí? La idea es que una empresa hace una inversión elevada con mucha incertidumbre y posibilidad de fracasar, o sea que al final no haya ningún producto relevante. Entonces, por eso lo que se hace es compensar a estas empresas con el monopolio de la explotación de ese producto por un determinado tiempo, ¿no? Eso es lo que es la patente. Pero en general, sin un sistema de incentivos adecuado para este tipo de inversiones, podría haber un problema grande de disponibilidad de productos en el futuro, ¿no? En mi visión, esta suspensión temporal de la que estamos discutiendo no creo tenga efectos negativos significativos en el caso de que haya una nueva pandemia en el futuro. Esto es algo que se está discutiendo. Mi sensación es que todavía fue y es muy beneficioso para las empresas hacer estas vacunas, ¿sí? Aunque obviamente precisamos más evidencia al respecto, y esto es más una opinión mía sin evidencia todavía que algo establecido, ¿sí? Sin embargo, algunos actores han planteado que la suspensión temporal de las patentes puede llegar a generar un precedente complicado para el futuro en cuanto a los incentivos a innovar, ¿sí? Entre otras cosas porque las demandas de relajar el sistema de derechos de propiedad, estas que hacen India y Sudáfrica, venían ya desde antes de la pandemia. No eran con los productos COVID, pero ya esto se venía discutiendo en la OMC desde antes, ¿sí? Sin embargo, quizás una cosa buena de este momento es que esto ha puesto en debate nuevamente a las patentes, y ha puesto a las patentes en el foco de la discusión, y entra la discusión de cuál es la forma óptima de incentivar la innovación farmacéutica, ¿sí? Y acá la duda que uno siempre tiene es que es difícil pensar que la forma óptima de hacer algo por ejemplo, vacunas aquí o medicamentos, sea siempre la misma para diferentes tipos de enfermedades que se quieren curar o para diferentes momentos en los que está la enfermedad, ¿no? Acá estamos en el medio de una pandemia, ¿sí? Además de esto, existen en economía otras formas que se han planteado y que se discuten que quizás puedan ser más eficaces que las propias patentes, ¿sí? Por ejemplo, hay autores que proponen un mecanismo que implica la compra de las patentes valiosas por parte de los estados, ¿sí? Esto lo sugiere, por ejemplo, Kremer, que es un reciente premio Nobel de Economía. Kremer ha trabajado en esta línea y ha implementado algunos experimentos al respecto. Por ejemplo, está involucrado en un acelerador que existe desde 2007 para la enfermedad neumocócica, tanto para el desarrollo de la vacuna como para la inversión necesaria para producirla, ¿sí? En definitiva, digamos, el primer tema importante aquí es cómo aumentar la cantidad de vacunas, que eso es lo que precisamos para que la gente esté vacunada y podamos dar inmunidad. Y para eso la suspensión temporal de las patentes puede mejorar marginalmente, un poquito, digamos. Pero parecen haber otros problemas que quizás sean de igual o mayor importancia, ¿sí? Y por otro lado, si no se piensa bien el sistema de incentivos, lo que decías vos al principio, Joel, si tenemos una visión muy, muy ingenua sobre este tema, podría haber un problema de largo plazo desincentivando la evolución de la innovación farmacéutica, ¿sí? Este parece ser un buen momento para rediscutir sobre patentes e intentar aportar más evidencia al tema.
Sí, y hay un tema económico que se maneja todo el tiempo, muchas veces con evidencia, muchas veces muy a la ligera, porque la verdad que es bastante atractivo para redes, ¿no? Quienes ganan, quienes están haciendo mucho dinero. Vos mencionaste un tema de desigualdad en la vacunación y un segundo tema de cómo puede impactar la suspensión de las patentes. Pero acá hay de fondo un tema económico fuerte, ¿no? ¿Quién invirtió y quién se lleva la plata?
Sí, exacto. Además de estas discusiones que decíamos, existe también una discusión de quién se beneficia con el tema de las vacunas, cómo se reparten las ganancias, ¿sí? Y aquí mucha gente piensa que las farmacéuticas tienen derecho ahora a beneficiarse de esta situación porque fueron las que invirtieron y las que tienen el conocimiento para hacer las vacunas. En el fondo, la humanidad hoy está vacunando gracias a que las farmacéuticas lograron desarrollar estas vacunas. En este sentido, por ejemplo, Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, dijo que el desarrollo de las vacunas en tiempo récord para el COVID-19 fue gracias al capitalismo y gracias a la codicia, ¿no? Esta es la visión más extrema de este planteo que representa quizás Boris Johnson con esa cita. En todo caso, producir la vacuna ha pagado sus dividendos, ¿sí? Los valores de las acciones de las farmacéuticas que producen las vacunas se encuentran mucho más elevados que un año atrás, cuando empezaba la pandemia, incluso más allá de alguna caída que tuvieron la semana pasada justamente con el anuncio de Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, otra gente, digamos, plantea que a la hora de pensar las ganancias está la discusión de dónde salen los recursos que han permitido financiar las investigaciones para desarrollar la vacuna, ¿sí? Por ejemplo, hay un trabajo académico reciente que ustedes ahora siempre cuando hablan de ciencia plantean si el trabajo ya está revisado por pares o no, o está publicado. Bueno, este todavía no está publicado, no está revisado por pares, está en ese proceso, pero es un trabajo reciente que está en ese proceso, que discute cómo fue financiada la vacuna de AstraZeneca. Y este estudio, que obviamente se ha difundido en los medios y ha tenido bastante repercusión, plantea de que la investigación de AstraZeneca y Oxford se financió con becas de dinero público para proyectos de investigación, como si fuera la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, pero la del Reino Unido, digamos, y la de Estados Unidos y Europa, tienen diferentes nombres, pero es como la misma idea. Y el estudio básicamente estima que, de hecho, el 97% del costo del desarrollo de las vacunas de Oxford fue pagado por fondos públicos, ¿sí? Y también hay otra gente que dice que de una forma similar la vacuna del RNA mensajero de Moderna se hizo en base a los desarrollos patentados por el gobierno de Estados Unidos a través de su Instituto Nacional de Salud. Entonces, de esta forma, hay gente que plantea y dice, bueno, ahora se están beneficiando las farmacéuticas, cuando en realidad el dinero que requiere la investigación, que obviamente es un dinero enorme porque lleva muchos años y mucho esfuerzo, pero mucha parte de ese dinero sale de fondos públicos para fomentar la investigación.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Quieren ir a un lugar tranquilo donde no haya gente? A relajarse y olvidarse de que existe la humanidad y la pandemonium y todas estas diferentes presiones mentales y psicológicas que existen sobre el ser humano, sí. Acrecentadas del Taliveo. Sí. Vayan al vacunatorio de Santa Lucía, que te dan la vacuna del macro y no va nadie. Parece que no va nadie.
¿Hay AstraZeneca? ¿Hay canilla libre de AstraZeneca?
Canilla libre de AstraZeneca, señor. A padrón abierto.
Ahí, el que caiga.
Exacto. Bueno, hay una nota del País buenísimo, dice, el vacunatorio de Santa Lucía Calderón es prácticamente un sitio fantasma, dice. Es impresionante. Hay cerca de 50 sillas de plástico vacía. Ah, silla de plástico vacía, lo peor que nos puede pasar. Silla de plástico vacía. Es un insulto a nuestra identidad. Y 5 vacunadores charlando. Cada vez que pasa un auto o una moto por enfrente al puesto de vacunación, las encargadas siguen su recorrido con los ojos. Me parece que exagera un poco el periodista, pero me gusta. Esperando que alguien quiera inocularse. Escuchan.
otra lector
como
de mentes.
Gente esperando el delivery, ¿no? Sí. Escucha la moto.
Esa
y
moto
sale.
Es de brinde para acá.
Ay, no, tío.
Qué color, ¿eh? Que estás dando.
Pero en la mayoría de los casos van de paso. Según los afiches publicados en las redes sociales. ¿Cómo se publican afiches en las redes sociales?
Placas, cosas.
El vacunatorio tiene capacidad para vacunar 150 personas por día, señor. El jueves, entre las 12 y las 14 horas, solamente ha concurrido una persona. Se trata de un señor de 73 años que espera los 15 minutos adicionales entre las sillas vacías después del pinchazo y pregunta: ¿cuál es la vacuna que me dieron entonces? ¿Por qué fue el hombre? Porque no sabía que era AstraZeneca. ¿Se da cuenta? ¿No? Es increíble. Es insólito.
Después de los 15 minutos preguntó cuál era.
Bien, bien, bien. ¿Usted AstraZeneca? ¡No! ¡No! ¡Sáquemela! ¡Chupá! ¡Chupá acá! ¡Chupá! ¡Chupá! ¡Sácame esto! ¡Sácame esto del organismo! Es increíble.
Me mandan de salto una carta a la directora departamental de salud que recibieron los salteños. 10, 11 y 12 de mayo, ya estamos en los días, se estará vacunando en el vacunatorio, bueno, es un vacunatorio en Salto de Brasil y Soca, pero en Salto de la capital, a mayores de 60 años con AstraZeneca, hasta las 12 horas.
¿En dónde?
En un vacunatorio de Salto, en las calles Brasil y Soca, bueno, y en Salto, sabes. 3 días.
A los que quieran ir a leer ahí, tranquilo, ¿verdad? Porque ya las bibliotecas están cerradas, en Salto está todo cerrado, y bueno.
Pero vaya, es una buena vacuna, si no están las... Toda esa gente que si no estamos en agenda, o se nos pasó, o nos tiraron al último lugar, bueno.
No, comorbilidad de no me agendar.
Pero yo ya le dije que es insólito el rechazo que tiene la AstraZeneca, no tiene ningún sentido, no hay nada que lo justifique, pero es divertidísimo. Ya a esta altura, Macro, porque la verdad, además que su vacuna es la que eligió usted para ir en esta carrera de las vacunas, que he ganado yo largamente, ¿verdad? Pero no importa, es lo de menos. Lo más importante es que usted perdió de una manera bochornosa, Joel. Y lo van a llamar de la Junta Nacional de Drogas, me dijeron, porque quieren usar su imagen para el desestímulo del consumo de cocaína, Joel. Es impresionante lo que ha conseguido. La gente está desesperada porque la vacunen. Es el evento social, es el evento de tranquilidad que más le aporta tranquilidad mental al ciudadano, y sin embargo le dicen, le ponen AZ en el cosito del mensaje de texto y no va. Se borra la gente. Es una cosa de loco, es maravilloso.
Ponen canilla libre.
El cartero de Santa Lucía nos va a mandar fotos en breve, va a pasar por ahí, trabaja ahí, obviamente. El cartero de Santa Lucía nos va a mandar fotos.
Vacunándose con AstraZeneca.
No, va a mandar fotos de que está vacío, dice.
Está vacío, señor. No va la gente a vacunarse.
Espero que nadie quiera vacunarse si le dan antes la segunda dosis, dice, porque a mi madre la vacunaron con AstraZeneca, dice Juan.
Perfecto, y la lleva ahí a su madre, señora. Sí,
igual lleva a Santa Lucía. Igual la segunda dosis a los 3 meses. No,
demora.
Demora un rato.
No, siquiera se puede dar la segunda dosis.
No, porque son 3 meses que tiene que esperar.
Pero con la primera ya tiene.
Sí,
más que la chuva. Es buenísima.
La cantidad de gente. Hemos tenido aquí hasta compañeros que decían, que den la cola, falta tiempo, algunas comorbilidades. Bueno, vayan a vacunarse con AstraZeneca.
No. Le dicen, entonces no. Espero, tranquilo. Tenés horas para julio. Sí, bueno, espero. Bien, estamos bien igual. No salgo de casa, no veo a nadie. Hubo un chismo en teoría, ¿sabían eso ustedes?
Sí.
Y un movimiento ahí.
¿Cómo movimiento ahí? Cara cagada.
Sí,
reconózcale el chismo a Florida. Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son, ¿Cómo es usted también, Joel? ¿No le quiere reconocer su propio terremoto a Florida? Ya fue un terremoto.
Qué fuerte que lo sintieron, Yo no tengo gran experiencia en sismo. Tuve un solo movimiento un poco más fuerte que este en Chile una vez y no sentí tanta cosa como sintieron lo de Florida, que sintieron de todo.
Sí, impresionante, señor, impresionante.
Son de sentir,
Igual hubo un poco de sesión, así todo hubo algo de sesión, señor.
Ah, sí, ¿por qué?
Sí, porque pensaron que era el cohete chino. Y entonces después era un terremoto al final, no nos cayó el cohete chino a nosotros, digamos. Y bueno, parece que el estruendo y movimiento de tierra que vecinos de distintas localidades de Florida de noche a la mañana, este sábado, poco antes de la hora 9, fue un terremoto, dijo el observador Leda Sánchez, señor.
Sí, señor.
Geóloga y docente de la Universidad de la República. Con el entusiasmo que roza la patología, ¿verdad?
Es terremotóloga, Leda Sánchez.
Exacto, exacto, pobre.
No le han comprado el sismógrafo a Leda Sánchez.
Acá, justamente, y ella insiste, y es que queda como una loca, queda como una de la estancia de la Aurora, pues dice, no, acá hay terremotos todo el tiempo. Sí, Leda, sí, está bien, está bien. No, pero mirá, que esto es muy probable que haya un terremoto grande. Sí, dale. Y te muestra todo lo y tierra son, y estudia todo, pero claro, está al borde de la patología, porque ella siente cosas que el resto no. Y que no nos interesa y que desacreditamos casi por naturaleza. Hay como una especie de parte de nuestra idiosincrasia no creer en los terremotos, ¿verdad? Claro. En nuestro territorio. Y ella está en contra de toda esa parte cultural tan arraigada. Y anda contándonos toda la cantidad de terremotos que ha vivido. No, una vez hubo uno acá, no sé cuál. Y esta vez parece que hubo de verdad, señor.
Sí.
Pero ahí viene Joel y dice algo así como un movimiento telúrico, no sé cuánto. Bueno, eso es un grupo de folclore.
Macro, reconocele a la geóloga Leda Sánchez su terremoto.
Es el terremoto de ella. ¿Qué tan difícil es validar los terremotos de los demás? ¿Tanto nos cuesta, señor? ¿Tanto nos cuesta validar al otro? Supongo que además debe ser algo difícil de gestionar cuando hay este tipo de situaciones para ella. No solo por la baja asiduidad que tienen, que es casi inexistente, ¿verdad? Sino que además en el momento, al tiempo de que quiere ponerse a estudiar y a ver las medidas y todo, cómo hizo la gráfica y la agujita, cómo le dibujó, no sé qué, esta cosa que no sucede casi nunca, la llaman los periodistas al mismo tiempo, ¿entendés? Entonces tratando ahí de hacer las cuentas y al mismo tiempo está tratando de disfrutar, me imagino que se debe decir a sí misma, disfrutar, extasiada, embriagada por sus propios temblores internos provocados por el movimiento de sus placas tectónicas, de la erógena cerebral, ¿entiende? Que está toda ahí, toda revolucionada, y la llama a la periodista y le pregunta, ¿fue terremoto? ¿Se puede hablar de terremoto o sismo? Dice, son sinónimos, precisamente. La profesional. Ahí va, ¿no es lo que le digo? ¿No es lo que le digo? Le tuvo que contestar al periodista si se podía hablar de... ¿Se puede hablar de sismo o si hablamos de terremoto? ¡Dónde el ánimo! ¡Dónde el ánimo! ¡Para eso me llamás! Y bueno, buscalo en tu celular. Y entonces dice que 3-8 en la escala Richter.
Sí.
3-8 me parece un gran número para nuestros parámetros.
Es casi 7-3, pero al revés.
Es casi, sí, y está del lado del 3, además, ¿verdad? Del lado de la chatura. Es un temblor chato, es hermoso, me gusta. Y bueno, y entonces en Florida fue un suceso. ¿Sí? Fue un suceso. Dice que después de recibir varias denuncias de vecinos sobre explosiones y movimientos de tierra, así como posibles flatulencias de Zancono, que es a lo otro que se lo atribuía, ¿verdad? Es, Zancono, ¿quién le llevó ese guiso de porotos a Zancono, no? ¿Quién le hizo su ofrenda? No le ofrenden más porotos a Zancono. Dice que la Intendencia Municipal de Florida y la policía de ese departamento armaron el mate y se movilizaron hacia la zona, ¿verdad? Y llegaron ahí como a las 10 de la mañana. Y en principio se pensó como motivo el de alguna obra en ejecución. Se les cayó algo.
Alguna excavación también, a veces que genera alguna explosión.
O la eventual caída de trozos del cohete chino. Que se estaba ahí. Esto es el cohete chino para mí, ¿eh?
Ah, sí.
Y al final no, señor. Al final era de coso. También pudo haber sido un que Gonzalo Cruchete Lorga, ¿verdad? El tapillero amigo mío.
Sí.
Cuyo teléfono, el mejor tapillero del país, ¿verdad? Se lo conoce como el Thor de Florida. Porque es de allá. Y capaz que se había ido a visitar a su familia, así que el día de la madre se llevó trabajo para allá, se llevó unos sillones grandes, ¿no? Y martilló muy fuerte y a veces le pasa. Le pasaba a nivel barrial, ¿verdad? Pero sacude el barrio, ¿verdad? Un sillón de Galperín, supongo. Viene un sillón, sillón grande. Esos millones, sillón grande y fuerte, y le pegó muy fuerte, y es el Thor de Florida. El Thor, Thor Reyes
del sí, Martillo. Del Martillo.
Algunos quieren generar pica, ese que bueno, que hay gente que con conocimientos también que discute aún lo de Leda el fin de semana. Este me parece ahí. Bueno, pero yo no sé si quieren generar porque yo dije.
¿Y por qué no le quieren validar? No le quieren validar el terremoto. No lo sé, eso es cierto.
Que lo ven como un movimiento excavatorio cercano al lugar que se detectó explosiones subterráneas que generaron esto. Pero bueno, no sé. Y como que Leda dijo ayer que el aparato que estaba cerca, había uno cerca, pero no estaba funcionando. Yo no sé si lo dijo en la televisión. Pero ojo, ojo, porque usted como me explicó a mí eso de que yo desmerecí o de alguna manera...
No, es peor.
Le quité eso, trascendencia.
No le reconoce, señor, no le reconoce la identidad a este sismo.
No, claro, es que además Leda le subió el perfil, porque dice en su cuenta de Twitter, ella es muy activa, contestando a
muy
una
activa
publicación
quiere decir que es loca.
De Florida, eso es lo que es muy activa.
Eso es lo que quiere decir Ricardo, yo le traduzco a la gente, ¿verdad?
Dato revisado, 4,6 dice.
¡4,6! Impresionante, señor. Impresionante. Casi cepa andina.
Cepa andina.
Es un terremoto de cepa andina.
Que lo sepa.
Vio que apareció la cepa andina acá también.
Sí, es que
bueno, apareció la cepa andina del COVID y apareció la cepa andina de los sismos.
No,
señor,
es de preocupación la cepa andina, pero bueno.
Cepa andina sísmica. Sí, no es preocupación. Vino, hasta que.
Llegó por la placa continental.
Por ahí llegó, señor. Exactamente. Bueno, todo eso es Florida, ¿verdad? Digo, para cumplir también con la gente del interior, claro, que nos escucha a través del espectador, señor, ya, de la primera radio. Y la última. Va a ser la última. Va a ser la última que da.
Sí, capaz que sí.
Sí, va a ser la última, va a ver. La primera radio y la última. No falta mucho para que veamos la última radio. Así que vamos a esperar.
Disfrútenla.
Yo, disfrútenla y además apuesten ahí. Pongan en suspenso ahí, que va a ser la última.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.